La Hidra de Mil Cabezas. Capítulo de hoy: Las Comuneras de París, Francia, 1871.
Mientras las mujeres actuaban junto a los hombres para sostener la comuna, el gobierno de Thiers, instalado en Versalles, preparaba la recuperación de la capital. Luego de más de 60 días, la comuna se fortificó pesadamente y tenían dispuestas fuerzas suficientes como para subsistir durante otros 2 meses. Y sin embargo, las fuerzas del gobierno entraron en París el 21 de mayo, dando comienzo a uno de los episodios más negros de la historia francesa: la Semana Sangrienta. A partir de ese martes, siguieron 7 días de amargas y sangrientas luchas callejeras, aún más amargas si cabe, porque ya los parisinos no podían pensar en la victoria. Cuando cayó la comuna, las mujeres, enfurecidas por la carnicería, golpeaban a los oficiales versalleses y luego se lanzaban contra una pared, esperando el fusilamiento. Los incendios producidos en la última semana inscriben en la historia de las acciones femeninas durante la comuna un último capítulo heroico: la leyenda de las incendiarias de París. Aunque las investigaciones se dividen en afirmar si realmente las llamas que envolvieron la capital francesa provenían de revolucionarios desesperados en su última resistencia o de contrarrevolucionarios intentando destruir pruebas fundamentales de la corrupción pasada, existe una deuda pendiente al respecto que no está saldada. Sin embargo, muchas mujeres pagaron con deportaciones, trabajos forzados y hasta con la propia vida por el delito de haber sido pétroliers o incendiarias. Nombres como Marie Menand, condenada a muerte por los incendios provocados en la Rue Royale; Leontine Suetens, cuya condena a muerte por el incendio de la Cámara de Compensaciones fue conmutada; Louise Mesbray, incendiaria del Ministerio de Finanzas, deportada; Laura, su condena dice simplemente Loré, cantinera, incendiaria, condenada a trabajos forzados a perpetuidad, y los registros de deportación de la colonia penitenciaria de Nueva Caledonia, que hacia 1890 indica en sus registros la presencia de 200 incendiarias, comprueba que son algo más que un mito. Mujeres mal vestidas, cargando un balde o una botella vacía, podían ser indicadas como incendiarias, empujadas contra una pared y fusiladas. Silvio Costa, profesor de Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Goiás, Brasil, indica en un artículo que
algunas fuentes hacen referencia a las incendiarias, le pétroliers, que prendieron fuego a edificios públicos durante la Semana Sangrienta, final de la comuna. Estas historias parecen ser fruto del alarmismo antifeminista de inspiración gubernamental, y la mayoría de los corresponsales extranjeros presentes no las creían. No obstante, las tropas gubernamentales ejecutaron de manera sumaria a cientos de mujeres e incluso se las apaleó hasta morir, porque eran sospechosas de ser pétroliers. Con todo, a pesar del hecho de que más tarde se acusó a muchas más mujeres de ser incendiarias, los consejos de guerra no hallaron a ninguna culpable de ese delito. Sin embargo, hay pruebas que indican que durante los últimos días, las mujeres aguantaron más tiempo tras las barricadas que los hombres. En total, se sometió a 1.051 mujeres a consejos de guerra realizados entre agosto de 1871 y enero de 1873. A 8 se las sentenció a muerte, a 9 a trabajo forzado y a 36 a su deportación a colonias penitenciarias.
Las historias sobre las actividades heroicas de las mujeres de la comuna también dan cuenta de un batallón compuesto solo por mujeres de la Guardia Nacional que luchó valientemente en las barricadas durante la última semana de la comuna hasta que fueron fusiladas una a una. Que las mujeres pidieran participar en la lucha armada contra Versalles no gustó nada en las filas masculinas. Ellas no recibieron armas hasta los días de la Semana Sangrienta para defender Montmartre, que era una tarea bastante difícil de realizar, ya que hubo solo 50 mujeres para resistir en el que era el símbolo y lugar de nacimiento de la comuna. Ellas levantaron barricadas y junto con los hombres abrieron fuego sobre el enemigo. Unas murieron, otras fueron masacradas y otras lograron sobrevivir y atestiguar el horror. Murieron más personas durante la última semana de mayo que durante todas las batallas de la guerra franco-prusiana y que ninguna masacre anterior de la historia francesa. El terror de la Revolución Francesa había provocado unos 19.000 muertos en año y medio. No hay cifras exactas, pero en la región unos 30.000 parisinos murieron en esos días, comparados con las pérdidas de Versalles de 900 muertos y 6.500 heridos. Hubo alrededor de 50.000 arrestados, entre ellos Louise Michel y Elisabeth Dmitrieff, ambas representantes de las dos corrientes femeninas dentro de la comuna, finalmente habían unido sus fuerzas en las barricadas de la Semana Sangrienta. Se calcula que 25.000 parisinos murieron en las calles, 40.000 fueron arrestados, de los que 10.000 fueron declarados culpables, 5.000 deportados a Nueva Caledonia, 93 condenados a muerte y 23 ejecutados. Los procesos a las mujeres revolucionarias de la Comuna de París también cuentan sus propias historias de heroísmo, como el juicio a Élodie Richoux, dueña de un restaurante, que tuvo un desempeño sobresaliente en la barricada de la Plaza del Santo Suplicio, que era un poco más alta que ella y no servía para cubrir a los combatientes. Richoux, con su calma de mujer bien elevada, se fue simplemente a hacer alzar la barricada con todo lo que se podía y para ello abrió una tienda de estatuas para las iglesias e hizo llevar las mismas para elevar la barricada y por ello respondió en su juicio.
Élodie Richoux, ¿hizo usted apoyarse en la barricada las estatuas de los santos?
Ciertamente, pero las estatuas eran de piedra y los que morían eran de carne.
Fue condenada al exilio en la Nueva Caledonia, aunque su frágil salud ni siquiera le permitió embarcar.
La hidra de mil cabezas. Las cortas. Y vuelven a crecer.
Las dos fracciones de mujeres que se desempeñaron dentro de la comuna, la Unión de Mujeres y el Comité de Resistencia, se encontraban, con sus diferencias, en el medio de un discurso interno general de la comuna entre jacobinos y comunalistas, es decir, entre un ala central autoritaria y una libertaria, a pesar de que la primera representaba a la mayoría. Arthur Arnauld, quien fuera miembro del gobierno de la comuna, la describe como marcada por dos fracciones, una minoría para la cual la comuna representaba el triunfo del principio de autonomía de grupos libres federados y del gobierno del pueblo ejercido por el pueblo del modo más directo posible, y una mayoría para los cuales la comuna representaba la dictadura en nombre del pueblo, una enorme concentración de poder en manos de pocos. Estas posiciones diferentes que representaron Dmitrieff y a las otras feministas en esta controversia política general se precipitaron directamente en su comprensión de feminismo. Mientras Eugène Verland y Nathalie Lemel apoyaron de inmediato a la comuna y vieron en ella un modelo de nueva comunidad socialista, muchas otras mujeres se mostraron transitoriamente escépticas debido al modelo de argumentación fuertemente nacional y patriótico predominante. La interpretación del experimento de la comuna en sentido marxista se hallaba aún menos extendida. La mayoría de los franceses, miembros de la Internacional, poseían una orientación proudhoniana o anarco-colectivista. Sin embargo, a diferencia de Marx, quien se mostraba escéptico respecto de la comuna, por esta dominancia de otras corrientes socialistas y por su rechazo fundamental a los levantamientos espontáneos y violentos, la apoyó posteriormente por su efecto público y su significado simbólico, Dmitriev vio en la comuna realmente un intento de reorganizar la sociedad al modo marxista-socialista. Las diferencias son claras. La comuna constituía para Dmitriev el sorprendente estallido de una situación revolucionaria provocada por el desarrollo de la guerra franco-prusiana, un acontecimiento histórico que era menester aprovechar. Para las revolucionarias parisinas ya establecidas, por el contrario, el acontecimiento tenía una larga historia anterior, había sido preparada con debates públicos y trabajo de propaganda. Existía seguramente un grave punto de conflicto. La estructura centralizada de la Unión, que exigía que toda actividad que involucrara a las mujeres fuera realizada bajo su supervisión. Las portavoces establecidas de la escena parisina feminista revolucionaria no pudieron estar dispuestas a someterse a estas directivas, las cuales respondían, desde su punto de vista, a una organización monolítica, fuertemente centralizada y autoritaria. Aparentemente, Dmitriev se dejó entusiasmar por la postura radical, consecuente y falta de compromiso de los jacobinos, que justificaban su posición con la amenaza de la comuna por el enemigo externo, los prusianos y los versalleses, y vio en los llamamientos a la tolerancia, la pluralidad y la libertad de opinión, un signo de debilidad y peligrosa transigencia. Sorprende también que la Unión no se haya interesado en absoluto por un tema que resultaba de gran importancia: el nuevo orden referente a la formación y educación. André Leo, Anna Jaclar y Noémie Reclus pertenecieron a los 8 miembros de la Comisión de Educación de la Comuna, que, entre otras cosas, estaba encargada de mejorar las escuelas para niñas, acordando la misma remuneración para maestros y maestras. Otra diferencia fue la reserva de la Unión ante las tendencias antifeministas de muchos médicos y oficiales de la Guardia Nacional, que las miembros del comité criticaron intensamente. Las discusiones que tuvieron lugar con los responsables del gobierno de la comuna, debido a prohibiciones, restricciones, etc., fueron sostenidas también exclusivamente por miembros del comité de Montmartre. Ellas, y especialmente André Leo, no podían aceptar a antifeministas como portavoces de la comuna, ni siquiera en estado de sitio, e insistieron por ello en impulsar iniciativas para la comuna respecto a la igualación de los sexos, tanto en áreas como la formación y la educación, como en el permiso para actuar en las ambulancias. Dmitriev, por el contrario, daba más bien por hecho que tales temas debían quedar pendientes frente a los problemas apremiantes de defensa de la ciudad. En cada caso, estas diferencias no pudieron surtir efecto alguno debido al contexto de estado de sitio en el que se encontraba la comuna y por el escaso tiempo que duró, menos de 2 meses. En la confusión de las diversas actividades, que muchas veces corrían de modo paralelo, pudieron coexistir ambas posiciones y encontrar su fundamento. Resulta interesante destacar que en el contexto dramático de la comuna, condicionadas por el hambre, la miseria, el asedio y la lucha armada, un grupo de mujeres, unidas por lazos de solidaridad, encontró en el Comité de Resistencia un lugar desde el cual concebir la sociedad más allá de la urgencia. Sus acciones estuvieron atravesadas por la férrea convicción de que sin igualdad entre hombres y mujeres, sin fraternidad y sin libertad, no era posible construir el socialismo. Entendieron que estos ideales no podían ser reducidos al efecto subsidiario de un cambio revolucionario en términos económico-políticos, o de la abolición de clases. La República Francesa, en su tercera y definitiva versión, entendió que debía acallarlas.
Acusada Louis Michel, ¿tiene algo que decir para su defensa?
Yo no quiero ser defendida y acepto la responsabilidad de todos mis actos. Lo que yo reclamo de vosotros es el campo de Sartori, donde mis hermanos han caído. Deben suprimirme de la sociedad, puesto que todo corazón que late por la libertad solo tiene derecho a un poco de plomo. Reclamo de allí una parte. Si ustedes me dejan vivir, no dejaré de exigir venganza.
No puedo dejarle la palabra si usted continúa en ese tono.
Terminé. Si no son unos cobardes, mátenme.
Fuentes utilizadas para la realización de este programa: La Comuna, de Georges Burgan. Mis recuerdos de la Comuna, citada en la edición cibernética de La Comuna de París, de Chantal López y Omar Cortés, por Louis Michel. Historia de la Comuna de París, de 1871, capítulo 17. Mujeres en la Comuna y la oposición de las armas, de Lisa Garay. Lucha de clases y liberación femenina, capítulo 3, Las mujeres en la Comuna de París, de Toni Cliff. Las mujeres en la Comuna de París y la unión de mujeres, de Arnie Schopp. La Comuna de París y las mujeres revolucionarias, de Silvio Costa.
La Hidra está en movimiento. www.lahidrademilcabezas.com.ar. Correo electrónico hidra-mc@yahoo.com.ar.
Investigación y guión: Noelia Delgado, Mariana Chirino y Gabriela Maturano. Edición: Noelia Delgado y Gabriela Maturano. Narración: Silvia Sassola. Agradecemos la participación de Fito Suden y Natalia Bulacio. Agradecemos la colaboración para la realización del guión de Alianza Francesa de Mendoza, Biblioteca Ecuménica, Mauricio López, Natalia Rosales, Soledad Oces y Pilar Piñeirúa. Fue una producción del colectivo La Hidra de Mil Cabezas.
Como una marea humana, con la sangre en los ojos y la convicción en las venas, así pasó La Hidra de Mil Cabezas, una historia de los movimientos sociales.